Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os martes en directo a 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11 da noite. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos. Hola, María.
Hola, Nelly, aquí de nuevo.
Seguimos con el ego, porque es que el ego tiene tanta importancia. Sí, es que se cree muy importante el ego.
Efectivamente.
No quiere que exista nadie más que él. Es tanto que por eso ocupa todo ese espacio y es tanta la demanda que he puesto este sábado, concretamente el sábado 9 de abril, de 5 a 9, un taller sobre el ego.
Ah, estupendo. Y en esa maravillosa sala blanca, Nelly.
En la sala blanca mágica de la meditación.
Ahí no hay ego que dure.
Yo creo que es difícil, sí, sé que es difícil, así que si alguien quiere participar, venir este sábado de 5 a 9, son 4 horitas intensas, con meditaciones, relajación, pero también tratando y trabajando el ego, que pincha, pincha. Bueno, la semana pasada en el programa tratábamos de localizar el ego con unas preguntas, pues con las que seguro que todos nos hemos identificado en algún momento. Hoy vamos a dar unas pautas que contribuyan a disolver el ego. ¿Te parece, María?
Estupendo.
Bien, María, que es una estudiosa muy minuciosa del eneagrama, también sabe de las triquiñuelas del ego, así que vamos con ellas. No con las triquiñuelas, esas las sacas tú. yo saco otras. A ver, la primera, por ejemplo, que podemos hacer es escuchemos con todo nuestro ser. Cuando estamos hablando con alguien, no estés pensando qué le vas a contestar, no le estés pensando por qué me dice esto, no entres en juicios, no entres en todo eso, sino escucha con todo tu ser. Esa sería una pauta. ¿Y qué es escuchar con todo tu ser? Estar en ese estado de presencia que ya hablábamos en el primer programa. Estar aquí ahora, presente, escuchando, atento, atenta a esa persona que te está hablando. Ahí ya no estás dejando que entre el ego. Es una de las
efectivamente,
maneras.
Sí, yo creo que esa presencia relega al ego a un segundo plano.
Entonces, exacto, que es lo que queremos, porque él siempre quiere mandar.
Y ser el protagonista, si puede ser.
Le encanta ser el prota. Bien, otro ejercicio que recomiendo mucho, no solo aquí, sino a mis alumnos desde hace muchos años, es, por favor, escribe tus pensamientos, esos pensamientos que tienes recurrentes, que son negativos, que persisten ahí en tu mente, como diríamos en mindfulness, en nuestra mente de mono, porque es una mente que no resuelve, es una mente que cavila y da vueltas, pero no hace nada. Entonces, esos pensamientos, sí, escríbelos, porque eso te va a ayudar a traerlos a la luz de tu conciencia y ya no dejan entrar esa parte del ego tan, tan pesada que tenemos ahí.
Efectivamente, yo creo que el escribir es muy importante para la autoobservación y, en definitiva, para este camino de autoconocimiento.
Total.
Sí, total. Me acuerdo ahora, Nelly, por ejemplo, de un libro que maravilloso, que es el libro del artista, donde te recomendaba esa práctica de escribir, se podía hacer en ese momento en que te despiertas, porque eso es una fuente de autoconocimiento.
Son, ¿sí?, auténticos tesoros. Sí. Otra pauta, y esta que no es tan fácil, la voy a acompañar de un antídoto también. Me gusta llamarle antídoto, ya sabéis. Acepta lo que es. ¿Cómo que acepto lo que es? Acepta lo que está pasando en tu vida, acepta lo que está siendo, acepta lo que hay. Y si no puedes aceptar, acepta que no puedes aceptar. Esto es importante, pero el antídoto, ahí voy, es con la famosa plegaria de la serenidad, que dice: Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Yo creo que si pasamos todo por este tamiz, por esta frase, por estas tres frases, que realmente son tres frases, todo lo que nos pasa, pues creo que vamos a saber qué hacer.
Efectivamente, Nere, yo creo que es preciosa esa plegaria. Y la aceptación nos lleva a no estar en resistencia, que es equivalente a estar en lucha todo el rato, con nosotros
ahí,
mismos o con los demás.
Ahí nos sigue dominando el ego.
Exactamente.
Porque ahí como estemos resistiéndonos, sí, el ego está feliz.
Es el rey de esa situación.
Bien, otra pauta. Observemos las reacciones físicas. Sí, sí, las reacciones físicas, porque a veces es nuestro cuerpo el que responde. Uh-huh. Y ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Y esas observaciones físicas de una reacción o de algo, están hablando de algo mucho más profundo, ¿no?
Efectivamente, mira, eso viene muy al hilo del 6 en el Eneagrama, del miedoso, del que vamos a hablar hoy, porque eso es muy recomendable para todos 6. Es decir, es una manera también de parar esa mente de mono, que el 6 sabe muy bien, mucho de eso, y bajarla al cuerpo, ¿no? Y entonces eso te lleva a estar mucho más presente, como decías tú antes, ¿no?
Vamos con otra pauta. Los conceptos no son más que pasos intermedios. Líbrate de ellos, líbrate de los conceptos. ¿Qué quiere decir? Porque si yo digo la palabra presencia, es imposible que la palabra presencia transmita lo que es la presencia. Es imposible. Es como si yo te digo, tómate un helado de chocolate que no has probado nunca y me dices a qué sabe. Uh-huh. Y antes de tomarlo, yo no lo puedo explicar.
Efectivamente, así es. Por eso la experiencia es lo importante.
Entonces, a eso me refiero con que los conceptos no son más que pasos intermedios y que tenemos que librarnos de tanto concepto. Yo hay veces que doy explicaciones porque nuestra mente racional quiere entender lo que estamos hablando y tratando, pero sí que es cierto que procuro llevar a los alumnos, a las personas que asisten a las clases, a sentir para precisamente librarnos de esos conceptos, para que sientan la presencia, por ejemplo. Bien, una pauta muy fácil y gratis es ser consciente de nuestra propia respiración, porque ser simplemente el que presencia nuestra propia respiración ya está creando un espacio entre el flujo del pensamiento y la propia respiración. O sea, tomar conciencia de nuestra propia respiración es una de las llaves maestras para disolver el ego.
Efectivamente, Nelly. Yo creo que además esto que estás diciendo es un poco entrenar y darle poder al observador. Que podríamos decir que ahí el que ve no es lo que ve. Y entonces ese espacio es lo que un poco lo que deja ese ego que decíamos en segundo plano.
O sea, aquello de el que observa acaba siendo el observado.
Aquí es, diríamos un poco lo contrario, ¿no? Porque si tú estás observando a tu ego en acción, en un enfado, por ejemplo, y ese momento de conciencia y de presencia,
de lucidez,
en el que tú te identificas con tu observador, con el observador, ahí te estás desidentificando con eso otro que está pasando,
¿no? Genial. Así es, así es. También sería interesante ser consciente de nuestras percepciones sensoriales. Es decir, ¿seríamos capaces simplemente de mirar, de contemplar, de escuchar, de tocar, pero sin ningún comentario mental? Ahí es. No es tan fácil, no es tan fácil, pero esa es una pauta. Y otra que me gusta mucho, que yo les digo siempre en las clases, es sé zen. En mi argot, los que me conocen ya saben lo que quiero decir con eso de ser zen. Sé zen en tus tareas cotidianas, porque a veces no tienes tiempo, no tenemos tiempo material de me siento a meditar, me pongo a coger un... ¡Qué va! Pero lo que sí puedo es cuando estoy presente, por ejemplo, aquí ahora mismo en antena, en directo, estoy completamente presente, mirando a mi compañero fijamente a los ojos, no vaya a ser que me despiste, ¿eh? Y estoy en ese momento, en ese instante. Por eso digo, un momento para ti, ¿cómo no? Ese tenía que ser el nombre de este programa. Porque ese instante en el que estamos completamente presentes, estamos siendo zen. Eso es a lo que yo le llamo ser zen. A estar completamente presente en lo que sea que estés haciendo. Involucrado con tus sentidos y en esa presencia de la que hablo tanto.
Claro.
No somos nuestros pensamientos y ni somos tampoco nuestras emociones, sino somos esa persona, esa parte que los ve y que permite que estén. Somos ese observador que decía María.
Ese observador, ¿no? Que hay que entrenar.
Hay una frase del Tao Te Ching y con esto voy a terminar yo de dar pautas para que María pueda continuar con los eneatipos del eneagrama. Pero hay una frase del Tao Te Ching que me gusta mucho, que dice, si quieres deshacerte de algo, permítele florecer. Que si no, no lo vamos a poder coger.
Exacto.
María, ¿qué tal si empezamos con los eneatipos, que estamos ahí deseosos de escucharte?
Sí, antes de empezar con ellos, comentar ahí, al hilo de esto que estás diciendo, que claro, que cuanto más nos identifiquemos con el ego, más alejados estaremos del amor y más cerca del sufrimiento, ¿no? Más atrapados por nuestra sombra. Porque a más ego, podríamos decir, más separación, más culpa, más sufrimiento. Por eso de ahí que sea tan importante ese trabajo transformador con el eneagrama también, de que nos da un poco la llave para salir de esa cajita. Entonces, estábamos hablando de los eneatipos, nombrándolos para que nos vayan sonando y hablando de sus pasiones y de cómo se entienden estas pasiones en la conducta, ¿no? Que a veces no es literalmente. Entonces, íbamos en el 6, nos tocaba hoy hablar del 6 y del 7. El 6, que es el miedoso del eneagrama, también el leal, el ego cobardía. O el perseguidor perseguido. Su pasión es el miedo, que en el 6 decíamos que esto también lo comentaba pues un poco cuando hablaba de mí, porque yo ya me confesé una 6 miedosa. Entonces, en el 6 es un estado emocional de inseguridad y de desconfianza en la vida, de preocupación por problemas futuros y constantes dudas sobre sí mismo. Es un terror primordial, una contracción del alma. Los miedos que gobiernan a este eneatipo pueden incluir, pues, el miedo a lo desconocido, el miedo a cometer errores, el miedo a soltarse, el miedo a mostrarse, el miedo a no ser capaz de afrontar las cosas, el miedo a no gustar a la gente, a la traición.
De alguna forma, cambio. Esto, perdona María, es sí. Como a mí me suena para todos los eneatipos, ¿eh? Me está sonando como muy, muy general para todos, ¿no?
Claro, me encanta que me digas esto, Nelly, porque ¿sí? Siempre me gusta recordar que todos tenemos todo y que no nos libramos de ninguna de las pasiones. Y claro que sí, estas emociones, estos estados emocionales van y vienen a lo largo de nuestra vida, de nuestro día a día. Pero sí que es verdad que en el 6 esto es central.
O sea, es como que el miedo está más arriba.
Sí, el 6 está más en contacto con el miedo que los demás. Y le condiciona más, uh-huh. Le pone las zancadillas en su día a día continuamente. Le inhibe, le paraliza. Porque
o sea, que
la
todos
duda,
podemos tener cualquiera de esos miedos, pero en menor grado quizás.
Efectivamente, van a estar ahí sin tanto peso, sin tanto poder, uh-huh. Sin tanto poder. Porque aquí el miedo arrastra y condiciona y te lleva a ver toda tu vida con ese filtro de miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, hablábamos de que la inseguridad, la indecisión, la vacilación, el quedar inmovilizados y paralizados por la duda, el estar excesivamente preocupados. ¿Te sientes tú identificado con esto? ¿Te pasa en tu día a día esta excesiva preocupación, esta ansiedad continua que podía ser el apellido de un 6, podía ser ansiedad? Uh-huh. Que es, realmente la ansiedad pues es ese miedo congelado ante un peligro que ya no está ahí, pero que sigue siendo imaginado. Uh-huh. Y este es el 6, que habíamos ya hablado también de personajes con este eneatipo, habíamos citado a Gandhi y a Hitler, con estos personajes tan diferentes.
Tan dispares.
Luego explicaremos un poco por qué esta disparidad puede haber también en los personajes del 6. En fin, Dostoyevsky. Y en el cine hay un personaje muy representativo del eneatipo 6, del prototipo del 6, que es Woody Allen, de protagonista en sus películas. Bueno, Woody Allen es un 6 que además cuando hace de sí mismo o cuando se pone el de actor, pues hace de 6 también. Y ese es un 6 muy, muy, muy típico, ¿no? El 6 fóbico, miedoso, pues un poco emparanoiado.
Que se raya bastante, vaya.
Sí, efectivamente. El otro personaje de cine y muy diferente, pues sería un Rambo. Eso ya es otra variedad de 6, pero que también está el miedo ahí detrás. Luego ya, pues el siguiente sería el 7, que es el goloso, el entusiasta, el ego planificación, el idealismo oportunista. Su pasión es la gula, que se manifiesta aquí en el intento de llenar el vacío interior con cosas o experiencias. Es decir, los 7 nunca están satisfechos con una única experiencia, sino que siempre desean más y más. La gula aquí es el deseo de llenarse con gratificaciones externas como respuesta a un sentimiento de frustración, de vacío y de necesidad. Buscan constantemente algo de interés con el fin de conseguir placer y satisfacción. Dice Dhiravansha que se vuelven como monos que saltan con entusiasmo, eso sí, de árbol en árbol al verse impulsados por el deseo de tener cualquier experiencia posible.
Yo, según te escucho, lo primero que me nace decir es están desconectados de sí mismos en este estado.
Están desconectados de su dolor.
De su dolor.
Matizaría ese punto, porque el 7 es el optimista, lleno de energía, le gusta ser positivo, se rechaza a sí mismo cuando no está positivo, se cuestiona, no le gusta estar ahí y desconectado de su dolor, ¿no? Escapa un poco de su dolor, es un personaje hedonista. Podríamos decir también que esa gula del 7 es la pasión oral de chupar lo mejor de la vida.
O sea, no es que esté todo el día comiendo, vaya.
No tiene por qué. Es lo que decíamos, que la gula no tiene por qué ser literal aquí. Y bueno, pues como personajes podríamos, mira, me viene ahora un poco John Lennon, que podría ser un 7 fácilmente. Y fíjate, también ese fenómeno del movimiento hippie de los años 60 y 70, pues ese es un fenómeno muy, muy 7 también, ¿no? Podríamos decir, sí. Tiene todos los signos de ser un fenómeno 7, ¿no? Ese idealismo muy característico de ellos, ¿no? Claro, es los hippies, digamos, que con su consumo de psicodélicos, pues accedieron de alguna manera a grandes verdades de la espiritualidad, ¿no? Como el sentir que nuestra esencia es amor, el conectar con la unidad. ¿Qué les pasaba? Que luego también cuando bajaban de ahí no eran capaces de integrar eso en su día a día, ¿no? Y ahí pues se ve un aspecto que comentábamos en los otros programas hablando de estas pasiones, de cómo muchas veces pues están veladas, ¿no?, para la propia persona. Porque ¿qué ocurría también? Que luego pues esa sombra, esa pues la codicia, el egoísmo, todo eso que no era traspasado, o sea, con ese conocimiento, con esa consciencia, sino que era evitado, pues acababa saliendo de manera inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, da para hablar mucho sobre esto, pero bueno, comentar así como curiosidad, que esa es una energía muy de 7.
Si tuviéramos o pudiéramos hacer una pregunta para averiguar, a ver, tú eres un 6, eres un 7, ¿qué preguntas haríamos? ¿Qué pregunta sería la que más definiría con más certeza, acercamiento? Ah, pues esta persona sin duda es un 6, o esta persona, porque no es tan fácil, ¿verdad?
No, claro que no es tan
nada
fácil.
Porque
no,
yo según te escucho, sí, digo, cuanto más no sé, más sé, claro, que sé menos.
A ver, claro, esto lo estamos simplificando mucho, puede llegar a ser muy complejo, ¿no? Luego iremos viendo también cómo dentro de cada eneatipo hay tres subtipos, son tres personajes que a veces incluso, como ocurre con el 6, son muy diferentes entre sí. Pero sí que, bueno, hay preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar, ¿no? Para ir identificándonos en un eneatipo o en otro. Hay una característica muy de 7 que yo llamaría el optimismo compulsivo, y ahí lo dejo. Entonces, a ver si alguien se identifica un poco con eso.
Me parece que sí.
Y en cuanto al 6, pues diría esto que decíamos de la ansiedad. ¿Te apellidas ansiedad? Ahí lo podíamos dejar.
O sea que ahí aún tenemos dos pautas claras para definir a un 6 y un 7. Entonces, tú como 6, ¿qué es lo que has trascendido?
Pues como 6, para mí el camino fue conectar con esa seguridad interior. En lugar de buscarla fuera, que es lo que hace todo 6 en su vida, pues conectar con la seguridad interna, con el propio guía interno.
Y entonces hay menos miedos, entiendo.
Exactamente.
Hay menos inseguridad, menos dudas, menos...
Exactamente, ahí contactas con una roca y eso pues lo cambia todo. Esa experiencia.
Creo que era el padre Moratiel, en paz descanse, que nos decía que cuando conectábamos con esa parte interna de cada uno de nosotros, la sentíamos como una roca, él le llamaba así, y es una sensación maravillosa que alguna vez he compartido y es digna de sentir, la verdad, sí. Porque en esa roca es, por eso yo en mis folletos he puesto nada real puede ser amenazado, y lo he puesto enfocada en esa sensación de roca de la que tú estás hablando precisamente ahora.
Pues sí, qué bonita, Nelly, esa frase.
Pues nos quedamos con que nada real puede ser amenazado, uh-huh, y es esa parte de nosotros que somos y que es totalmente real, que está ahí, pero que a veces no encontramos la autopista, la carretera o el camino, ¿verdad?, para llegar hasta ella, hasta esa roca. María, seguimos en breve, pero ya con la segunda parte del programa, porque ahora tenemos las noticias en Radio Oleiros.